Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Del Sofá a la Cocina. Este es el programa 18º de la segunda temporada, o programa 55, contándoles todos. Esta semana nos meteremos con la vuelta de Black Mirror y Community, hablaremos de Lincoln y un poco de todas las películas que han sido nominadas a los Oscars, lo que nos han parecido, cuál preferimos o querríamos o pensamos que debería ganar. Después nos iremos a la cocina y hablaremos un poco de Italia y sus embutidos y demás. Y al final, pues iremos a la sobremesa para ver qué nos habéis contado. Yo soy Dani y estoy aquí sentado con Valen. Hola, Valen.
Hola, soy Valen.
Y yo soy Daniel, por lo visto.
Sí.
Lo único que rimaba bien. ¿Qué tal?
Aquí llenándome de energía después de haber visto Lincoln.
Así que estás en un punto alto.
Bastante bajo, pero subiré por la gente que nos escucha.
Nos ponemos ahora nuestra nueva promo cantada y subimos enseguida de energía. Nos ponemos el bastón y el bombín y la pianola.
Solo si Nico sale bailando.
Me gustaría a mí que se lo imaginaran la promo con Nico tocando el piano y nosotros bailando.
No, Nico bailando.
¿Y entonces quién toca el piano?
¿Sí? Un gramófono.
Toco yo el piano y tú te pones encima del piano de cola.
No, solo tienen que imaginarse a Nico bailando.
Es mucho mejor eso.
Sí.
Vale, pues imaginaciones aparte, vamos a pasar a una realidad que es que empieza la semana en serie. Y esta semana, pues no hemos tenido pilotos o no hemos visto ningún piloto nuevo, así que nos vamos a meter un rato a hablar, a discutir sobre los retornos de dos series, que son Black Mirror y Community, una que ha empezado su segunda temporada en Channel 4 en el Reino Unido y la otra que ha empezado su cuarta temporada, controvertida cuarta temporada, en la NBC en Estados Unidos. Vamos a empezar con Black Mirror.
Black Mirror es esa antología particular que ha creado Charlie Brooker, en la que habla sobre las relaciones personales afectadas por la tecnología o cómo afecta a la tecnología la vida moderna y los futuros cercanos. Mezcla un poco en lo que es su temporada, que son tres episodios siempre independientes, digamos, son tres historias independientes con distintos actores, diferente temática y género. Mezcla el drama, ciencia ficción y sátira. En este primer episodio de la segunda temporada nos vamos a la ciencia ficción y el drama. Es un episodio muy parecido al tercero de la temporada pasada, que fue el que más me gustó a mí. Esta historia nos cuenta la vida de una pareja que se van a vivir a su nueva casa y uno de los dos sufre un accidente y se muere. Y lo que nos cuenta esta historia es, en un futuro muy cercano, la posibilidad de poder hablar con esa persona muerta a través de una creación virtual con todas las huellas que ha dejado online. Twitter, Facebook, Tumblr, podcast, no lo sé. Vídeos que envías, emails. Con eso el sistema, que todavía está en fase beta, pues crea un avatar de ese ser que se ha ido con el que puedes interactuar. Y a partir de ahí nos habla de cómo afrontar la pérdida, de la soledad y poco más os voy a contar.
Bien, es un buen resumen. ¿Qué te ha parecido a ti entonces? Por lo que has dicho antes, ¿te ha gustado?
Me gustó porque es el tipo de historias que me gustan. Las otras que hizo en la primera temporada me suelen parecer demasiado por el espectáculo y creo que es lo que quiere contar también. Estas historias más cercanas, que tratan más del individuo y que son de un como una realidad que está ambientada en un futuro próximo, te lo puedes imaginar como algo que puede pasar. Y además siempre te hace pensar, si esto fuera posible, ¿qué haría yo? Y este me gustó porque, bueno, no es una razón por la que me gustó, pero lo voy a destacar. Los tres episodios de la temporada pasada los protagonistas eran hombres. Y en este es una mujer. Eso no es una garantía que me guste, pero en este caso me gusta porque además la chica que es Hayley Atwell, que la hemos visto en Capitán América, ¿en dónde más?
Hace poco la vimos en Restless, la miniserie de, creo que era de espías, que era de dos episodios largos. Incluso salía en Falcón, concierto en Capitán América, en Los Pilares de la Tierra o en el remake que hicieron hace unos años del Prisionero, por decir algo.
Bueno, en algún sitio la habréis visto.
Muy probablemente.
Está bastante bien porque casi toda... Me gustó mucho cómo está dirigido. No me gustó el final. El final no me parece consecuente con el personaje.
Vale. Bueno, primero voy a empezar diciendo que a mí también me ha gustado el episodio. Si se parece al último episodio de la anterior temporada, también quiere decir que me gusta, porque el último episodio también fue el que más me gustó a mí, y solamente por la razón de que el primero estaba dedicado un poco a ser exageradamente provocativo, el segundo era una sátira en un futuro con el que era complicado relacionarse aún, y el tercero era un futuro muy asumible como algo que podría llegar a pasar, y es por eso por lo que este episodio y aquel me gustaban, porque realmente puedes ponerte en la situación de los personajes y las preguntas que plantea son más importantes. Y a mí por eso me ha gustado más también este episodio. La relación con la tecnología y... un poco subyacente también eso de que si puedes crear un avatar de la persona que ha muerto con las cosas que ha dicho online, pues es que hay mucha información nuestra online, y al mismo tiempo también, según me evolucionó el episodio, pues ver que a lo mejor todo lo que decimos online no es una representación de lo que somos como personas. Dicho todo esto, a mí el final sí, a mí sí que me gusta. Ya lo hablaremos fuera de micrófono con spoilers y esas cosas, pero yo creo que he entendido la elección del final como algo que puedo asumir mejor que tú. No voy a entrar ahí. Ya cuando oigáis esto nos podéis decir, sin decir nada más, si vosotros os gusta el final o no os gusta. Que yo sé que hay gente que el último episodio de la temporada pasada fue el que menos le gustó.
Sí.
Hay de todo en este mundo. Y bueno, es de ese mismo estilo. Incluso es más minimalista todavía en las cosas tecnológicas, yo creo.
El concepto de esa persona que medio real me recordaba un poco al de... ¿cómo se llama? La novela de Philip K. Dick. Ubik.
Tienes eso y tienes un episodio de Buffy, incluso.
Sí.
Si te pones a pensarlo. Poco de otra forma, ¿vale? Pues dicho eso, yo creo que como son tres episodios nada más, son episodios autocontenidos y sin relación, a lo mejor sí les vamos comentando.
Sí, lo que sí quería decir, porque sé también que hay gente que no ha visto Black Mirror porque vieron de qué iba el primero, el del cerdo, y dijeron, esto no me interesa,
pues
y no
vean,
quiero, me
que vean otro.
Entonces siempre digo que son diferentes todos y que leáis de la sinopsis y que los veáis. Yo recomiendo personalmente el tercero de la primera y este primero, bueno, a espera de los que vienen. Pero que no penséis que todos son como el del cerdo.
Eso, y además incluso son diferentes en longitud, porque el segundo episodio, que yo creo que tenía una buena idea para la sátira, era un poco largo y entonces se diluía. Pero también es interesante, entonces bueno, yo qué sé. Que si solamente os parecía, ¿para qué voy a ver esto? Si no se parecen en nada, prácticamente. Y este primer episodio de segunda temporada, que está escrito por Charlie Brooker, se parece al último, al anterior, que no estaba escrito por él. Pero bueno, pues dicho eso, vamos a hablar del retorno a la NBC de Community. Community, que vuelve en su cuarta temporada. Digamos que mucha gente se puede hasta sorprender de que existe esta cuarta temporada, para empezar, yo tengo que decirlo, porque esta serie es de esas que ha durado pese a sí misma. Uh-huh. Y la cosa importante, o no importante, sino la cosa más llamativa que tenía el mero hecho de la existencia de esta temporada era que ya no contaba con su creador y showrunner, que es Dan Harmon, o que era Dan Harmon, un personaje que es bastante controvertido. Uh-huh. Por esa razón le han despedido, básicamente. Igual que Chevy Chase también se acabará yendo de la serie, no sabemos exactamente a qué altura de la temporada.
Siempre está amenazando y no se va.
Sí que se va a ir, sí. Pero bueno, yo pensaba que se llevaba solamente mal con él. Y se ve que es que simplemente pues es un personaje. Y ya está. La tarea de los dos nuevos showrunners, que son David Guarasio y Moses Port, que han trabajado, por ejemplo, bueno, fueron los co-creadores de Aliens in America, que creo que también era de NBC, no duró mucho. También han trabajado, por ejemplo, en Happy Endings, bueno, han escrito en Comediantes. Pero Community, pues bueno, es una cosa muy, muy especial, y la labor que tienen de reemplazar al creador de la serie, pues yo creo que, como he leído en algún sitio, es una situación fail-fail. Puede gustar a más gente la serie y que la vean más, o puede al mismo tiempo gustar menos a la gente que le gustaba antes la serie, o puede gustarle igual más o menos a la gente que veía la serie, pero entonces seguir cayendo en picado, en audiencias, bueno, yo qué sé. Hicieran lo que hicieran, todo el mundo iba a estar mirando con lupa. Esto no es igual que antes, esto no es igual que antes. Y una vez que sabes la noticia, esto ya no es como hace 10 años, ya no puedes dejar de saberlo. Y vas a estar continuamente mirándola con lupa. ¿Qué pasa? Pues que a mí este primer episodio, habrá que ver más episodios porque, bueno, sigue siendo el primero y a lo mejor es un poco juzgarla rápidamente, no me ha parecido malo, pero sí tenía esa sensación de falta algo. ¿Me habría dado cuenta de no saber todo este lío de Dan Harmon? Pues yo creo que hubiera dicho, pues este episodio falta algo.
No sé, porque no todos los episodios de Community son brillantes.
No.
Entonces podías pensar, es un episodio malo.
No, exactamente. Lo que pasa es que en este episodio hay, por ejemplo, una cosa que se ve claramente que es diferente. Aparte del diálogo, que no sé por qué no termina de encajar, es, fíjate, en que en este episodio hay como 3 o 4 parodias de cosas diferentes, y en vez de centrarse es como vamos a echar cosas y cosas y cosas. Las sitcom con risas, los juegos del hambre, otra cosa animada que sale, uh-huh, también, y no sé, es como que intentan hacer un montón de cosas, porque mira, nosotros también sabemos hacer cosas meta y extrañas, no os preocupéis. Daba la sensación de que están intentándolo demasiado. Y luego eso que como te dije cuando terminó el episodio, el personaje de Jeff era el que más me llamaba la atención, y decías tú que igual el que más había hablado.
Sí.
Por lo demás, no me pareció un mal episodio, o por lo menos no es que he leído cosas en plan quememos a todos los que están haciendo esto ahora. No sé, me parece que es gente que está intentando hacer bien la serie y en parte respetar también lo que era. Lo que pasa que Dan Harmon, a lo mejor, aparte del cariño que le puede tener a las referencias y a su estilo, pues estará como una chota y es complicado replicar sus ideas. Pero tanto la gente que escribe como los actores me parece que lo estaban intentando siempre hacer la serie bien, y yo creo que no les ha salido una cosa que diga, joder, pero ¿qué basura es esta?
Como cuando en el ala oeste se fue Aaron Sorkin en la quinta temporada, se notó un bajón. Lo que pasa es que no sé si los de Community van a tener tiempo de adaptarse,
pero
porque ellos tuvieron tiempo de encontrar el ritmo y al final no era Aaron Sorkin, pero seguían siendo sus personajes y pudieron replicar sus diálogos rápidos y largos y, bueno, y mantener su característico caminar-hablar.
El walk and talk.
Sí.
Desde luego, la primera temporada que no estaba él se notaba más, porque estaban intentando ahí de forma muy fuerte imitarle, y Community no va a tener otra oportunidad. Entonces, está la duda que puede tener uno en su cabeza. ¿Merece la pena siquiera que exista esta temporada?
Es que no...
Cuando el último episodio de la temporada anterior era el final de la serie.
Sí, y es que no sé cuál es la estrategia de la NBC y qué conversación ha tenido con estos showrunners.
Nunca lo he sabido.
No, pero en este caso, claro, ellos llegan a reemplazar a una persona que tenía problemas con la cadena, pero que hizo su serie de culto, y cuando digo de culto es además porque era para un público muy reducido, pero era un público que era fiel y admiraba a ese creador. Una vez se va el creador, estas dos personas... pueden llegar a complacer a los fans. Los fans están un poco... O sea, están demasiado a la defensiva. Van a intentar atraer gente nueva. Es que una serie como Community, en la cuarta temporada, es imposible que atraiga gente nueva porque por mucho que quieran ser menos referenciales, lo de las bromas internas no lo van a cambiar. Y son personajes que si no conoces desde el principio no te hacen gracia porque Community no va de gag tras gag. Te hacen gracia los personajes y las historias raras en que se meten. Pero no creo que sea una serie fácil de reconvertir al gran público. Con lo cual, no sé, no creo que tengan contentos ni a los unos ni a los otros.
Sí, yo creo que les han abierto la puerta a esos creadores, se han dicho, mira, entrad y al otro lado hay un precipicio. Hagan lo que hagan, se van a dar un patacazo. Entonces, este año va a ser el último casi seguro de la serie.
Que es lo que más me gusta a mí de ese primer episodio, aunque se nota que lo intentan mucho, y lo que dices tú, que mezclan demasiadas cosas, que se nota también, y es lo único que, bueno, lo que más valoro de este primer episodio, es que son muy autoconscientes.
Sí.
Y están diciendo, es el último año de los personajes en el college, pero también igual es el último año de esto. Y hacían comentarios de esto ha cambiado, no es igual, eran muy metas, pero autoconscientes también. Y era como su declaración de intenciones. Esto, pues, no sé, es lo que hay. Yo creo que no, una serie de estas es muy difícil, como The Walking Dead van cambiando gente, pero creo que es más fácil, mantener el... No es el tono, pero el tipo de historia es diferente y los personajes están como muy claros.
Y en The Walking Dead los personajes están muy claros también, pero es que tienen una guía hecha ya en el cómic y el productor ejecutivo, sea el showrunner o no, es Robert Kirkman, que es el que hace la serie. Entonces, nunca van a hacer nada que a él no le guste. Que yo tengo la teoría de que les va echando él porque no se lleva bien con ellos o algo, pero bueno.
Que en series que son muy de autor es complicado que llegue otra persona o otro grupo de personas, por mucho que respeten la obra y por muy talentosos que sean, siempre tienen un algo que los hace únicos. Como imagínate que se va Matt Weiner de Mad Men y hay otra persona, seguro que sientes que los personajes salen diferente. Aunque el guionista que esté ahora cree que los conoce, que no lo sé. Hay unas dinámicas que son como muy orgánicas para la persona que los ha creado. Y sobre todo si los ha avanzado tanto. Si hubieran cambiado de la primera a la segunda temporada, esto quizás no importaría.
No.
Pero es que ya son tres.
Sí.
Y sobre la última temporada fue demasiado cerrada en cuanto estoy trabajando para la poca gente que me ve y voy a hacer lo que quiera y hasta las últimas consecuencias. Y se le ocurrieron las cosas más raras y son los episodios más raros, muchos de ellos muy buenos. Pero en este punto es difícil que ellos puedan hacer algo.
Y luego terminó la temporada y realmente parecía que estaba diciendo adiós la serie.
Sí.
Y entonces,
es que era un buen final.
Sí. Que por cierto, una emisión un poco rara, que pusieron los tres últimos episodios en un día y cosas así. Lo único que ya a mí me da pena es, como he leído hoy en la noticia, de que si Dan Harmon hubiera continuado en la serie hubieran hecho un episodio dedicado a Nicolas Cage.
¡Qué miedo!
Y era un buen argumento, que Jeff se inventaba que existía una clase de apreciación por Nicolas Cage.
¿Sí?
Y a base de inventarse al final acababa existiendo, donde se ponían películas de Nicolas Cage y cosas así.
¡Ay, qué horror, qué tortura!
Oh, sí. Pero bueno.
Ay, lo que dices de que mezclaban cosas es verdad. Porque aparte de lo de la sitcom, cuando se iba a Beth, a su mundo interior, se iba con como si fuera la TARDIS.
Sí.
Lo metían todo.
Era un poco demasiado, me da la sensación. Entonces, bueno.
Los personajes seguían siendo más o menos los mismos, pero es que estaban muy desperdigados. Pues estaba Beth en su mundo, estaba Brita con Troy... Y estaba Jeff solo en los Juegos del Hambre y...
Sí, era un poco extraño porque había como menos interacción entre ellos y poco peculiar.
Y Anne estaba con la otra, no me acuerdo cómo se llama.
Shirley.
Sí, con Shirley. Y eso. Estaban todos como cada uno haciendo sus cosas. Y claro, lo que los unía era cuando estaban en la mente de Abed, lo cual, no sé, era un poco raro el episodio. No estaba mal, pero bueno, es que es eso, que estamos... a ver qué.
Sí, y bueno, luego la gente que, los críticos americanos que han visto, vieron este episodio, y luego el cuarto o el quinto, que era una convención de la serie favorita de Abed y Troy, que decían, pues bueno... que...
Inspector Who.
Inspector Who. Doctor Time. Y que tampoco... Que si se lo habían mandado era porque, mira, este... Y decían, no.
Es que si eres ultra fan, yo creo que nada te va a complacer tampoco.
No sé, es que yo creo que Community, incluso en sus peores episodios, que también tuvo episodios que no eran buenos, mantenía algo, un halo. Ese algo ya no está. Entonces, bueno, yo creo que van a intentar hacer lo mejor que puedan y...
Igual si vuelven a la noción de grupo y no de aventuras separadas.
Igual.
Que es una de las características.
A lo mejor cuando fueron escribiendo la temporada, pues se dieron cuenta de cosas que estaban bien, cosas que estaban mal, y a lo mejor no tienen tiempo para rectificarlo y se acaba, cancelan la serie, y siempre quedará para la historia como una, para los fans, tres temporadas excelentes y la temporada de la desgracia.
Bueno, pueden vender el pack y el cuarto de regalo.
La cuarta. Tres primeras temporadas y la cuarta de regalo.
Sí, las tres primeras en un pack y la cuarta de regalo.
No la queremos, qué mala. ¡Sacrilegio! En fin, no sé. Seguiremos viéndola y a ver si cogen un poco el ritmo o qué hacen. Seguiremos con las dos.
Yo sí, si me siguen sacando a Jeff haciendo cosas.
¿O haciendo ya? Cosas o jugando al billar desnudo. Eso
sí,
es...
a mí ese tipo de cosas siempre me interesan, me encomiendo.
Me parece que a Joey McHale le da exactamente igual hacer cualquier cosa. O sea que, hablado el tema de las series, yo creo que nos vamos a ir a la cata de pelis.
Vale.
Y esta semana en la cata de pelis terminamos con nuestra aventura con las nominadas a los Oscar, que ha tenido sorpresas y cosas decepcionantes. Hemos dejado para el final, yo creo que de lejos, la película que más pereza nos daba a ver.
Sí.
Es la nueva película de Steven Spielberg, que es Lincoln.
Esta historia de Lincoln que nos cuenta Spielberg está ambientada en el cuarto año de la Guerra Civil Americana y nos muestra la lucha del presidente americano por sacar adelante la decimotercera enmienda, que es la que abolía la esclavitud. Está protagonizada por un montón de gente que ya sabéis, entre ellos pues Daniel Day-Lewis, disfrazado de Lincoln. Y Sally Field, que hace de su mujer. Tenemos por ahí a Joseph Gordon-Levitt, James Spader, Tommy Lee Jones. Muchísima gente más, es que sale mucha gente. Hasta sale Adam the Girls. Y Lincoln, ¿cuánto dura? Un poco eterna.
2 horas y media.
2 horas y media. En esta carrera de los Oscar hemos visto muchas películas de las cuales conocíamos su final. Teníamos Argo.
Uh-huh.
Teníamos Zero Dark City.
Uh-huh.
Amour empieza por el final.
Uh-huh.
Life of Pi, pues sabías también. Y esta, pues obviamente, mínimo de historia que sepas, pues también sabes.
Un
¿cuál
mínimo
es el final?
No.
Y es la única película que se me ha hecho larga, eterna y hasta inútil.
Los Miserables, más o menos.
Los Miserables... Bueno, es que Los Miserables tampoco conocía la historia. No sabía el final.
Uh-huh.
Pero se me hizo más pesada y pesadota que Los Miserables. Los Miserables, pues estaba ahí yo criticando a Tom Hopper, mirándole las uñas mugres a la gente, o pensando qué diente le habían sacado a Anne Hathaway, porque
ningún
tenía
hombre.
Todos, ese tipo de cosas. Y bueno, las canciones, que si cantan bien, que si cantan mal. Mira que no odio a Russell Crowe. Mira, y podía odiarlo porque es el villano, pero no lo odio. Y Lincoln, pues, es... Ay, Daniel Day-Lewis va disfrazado de Lincoln y es un abuelo chascarrillas que va por ahí contando sus historias, que yo creo que peor que la esclavitud en esa época es que corrías el peligro de estar durmiendo y que de repente te apareciera Lincoln, se te sentara en la cama y comenzara a contar una de las historias, ¿sabes?
Y además lo dicen más de un personaje, ¿eh?
Pero es que eso ya fue lo definitivo.
¡Adiós! ¡Yo no escucho esta mierda!
Está todo el tiempo contando historietas y con ese tono de voz. Yo no sé si Lincoln era así, pero un poco... Pues,
un poco chapas era.
Muy chapas, y cómo podía llamar la atención de la gente con ese tonito de voz. Y ahí, abuelete, contando historias. Y luego Sally Field, que está como una regadera. Bueno, ella no lo sé, pero... La señora Lincoln.
Creo que no, pero...
está como una regadera. Y lo que me hacía gracia era que desde la primera escena yo me acordé de Drusilla, de Buffy.
Ok.
Yo estaba esperando en cualquier momento y dijera Spike. I can see the stars. Y ahí con la muñeca muerta. Pues un poco así. Luego tienen el hijo pequeño, que también está un poco loco. Va por ahí quemando los mapas del estado, duerme en el suelo, va disfrazado de soldado. Y luego tiene un momento que me recordó El Resplandor. La típica escena del niño en triciclo. Pues sí. Este venía en un carruaje pequeñito con un caballo enano. Repeluco total. La película, había gente que decía que podía hacerse densa porque iba de política y si no entendías y tal, pero es que estamos tan duchos en política americana. Y esto era un poco lo de siempre, de conseguir los votos en el Congreso y esas cosas.
Sí, es que a mí es casi lo contrario. Sí, bueno, si tú lo piensas, por ejemplo, The West Wing o House of Cards, que son sobre política, sí. Es una cosa igual o menos compleja que lo que se trata en Lincoln, en muchísimo más espacio de tiempo y se me hace más corto.
Es que el problema de esta película es que no hay emoción de ningún tipo y los personajes, pues no hay ninguno que, por lo menos a mí, está por ahí Tommy Lee Jones haciendo de Tommy Lee Jones.
Y, un grumpy face.
Y esas cosas que yo odio, de que es muy de Spielberg, de... Algunos planos que son dolly in, dolly out, paneo a la derecha, paneo a la izquierda, con musiquita de piano que no soporto. Hablar y hablar y hablar y hablar. Y claro, el clímax de la película es el momento de la votación, que vaya misterio. Que la gente se queda callada. Uy, ¿qué dirá? ¿Sí o no? ¿Lo conseguirán? Yo no sé, no sé.
Se quedan un poco irrealísticamente callados a veces,
sí.
¿No? Cuando están hablando.
Hay unos silencios ahí en la sala esa que... Es imposible.
Es que a nosotros nos gustan los silencios.
Pero silencios que cuentan algo.
Pero silencios que valen para algo. O sea, estos son silencios que parece que están hechos para intentar aumentar la intriga, por decirlo de alguna forma. Pero incluso hay algunos que son... Me acuerdo que, por ejemplo, hay una escena en la que Lincoln está contándole algo a alguien, sorpresa, a Adam de Girls. Mm. Y a un ingeniero que hay por ahí. Os voy a contar las aulas de Euclides. ¡Euclides! Escribió su libro. Entonces empieza a contárselo y hay un momento en que se quedan todos callados y se queda la cámara durante 3 segundos en la cara de Adam.
Sí.
Y digo...
Se lo hacen mucho.
Y no hace nadie nada.
Cuando comienza con las historietas esas y hay mucha gente en la sala, es toda la gente callada y mirándolo. Y él, sí, porque cuando yo era joven...
Y... Me hubiera encantado que en esos momentos, por ejemplo, en esa escena, hubieran puesto una pista de pensamiento. Este tío está como una chota y cosas así. Dan ganas de hacer doblaje
polaco,
como dices tú. Que aquí eso... En Castilla no sabemos de eso. O sí que sabemos, pero bueno.
Doblaje polaco fue por una peli que vi con Vanessa, Lorena, Pilar y Noah. Que queríamos ver una peli de Boreana. Que habíamos visto un gif que salía... Pues se levantaba de la cama y... Tenía los calzoncillos muy bajos. Tenemos que ver esa peli.
Siempre gente con profundidad.
Y claro, y no la encontramos de ninguna otra manera que tenía era doblaje polaco, efectivamente. Tiene la pista del audio original bajita y encima hay un hombre que va haciendo todas las voces.
Okay.
Y como leyendo los diálogos y es un señor ahí. Dice, oh sí, cariño, te quiero. Ahora bésame. Sí, es un doblaje polaco. Le iría muy bien al inglés.
Bueno, que... No me gusta a mí tampoco, se me ha hecho bastante larga.
Esto no es un biopic, pero cuando te basas en un personaje histórico o en historias conocidas, la película tiene que ser muy épica o contarte un aspecto que desconocías de ese personaje o mostrarte algo nuevo, algo que te enganche.
No sé, es que
el
dice.
Cine es espectáculo.
Es una película. Yo he leído y he escuchado que es una película, pues, que era sobre el personaje, la persona real, pero el personaje de Lincoln, sus cosas buenas y sus cosas malas, y cómo era y no sé qué. Y yo al final, lo único que me queda es la sensación de que le gustaba contar cosas coñazo a la gente. Y parte de eso, aparte del guión, que es adaptación de un libro también, parte de eso viene de que Daniel Day-Lewis, incluso al lado de, por ejemplo, Sally Field, que está haciendo de totalmente pasada de rosca a veces, pero bueno, porque está como una puta cabra, y al lado de él, al lado de ella, él es como que no tiene sentimientos. Que sí, que él, yo entiendo que es, en plan, es muy presidencial, no puede, pero es como si, como ya he oído también decir a alguien, es una interpretación que no viene del corazón, sino que viene totalmente de la mente y no consigue transmitir nada. Lo que además es todavía más grande porque, para mí, nunca he visto una película, o sea, nunca he visto una un vídeo real de cómo era Lincoln, ni de cómo, ni he escuchado unos casetes antiguos. Casetes antiguos, madre mía. Un tocadiscos lo he puesto y para ver cómo hablaba ni nada. O sea, para mí no puedo decir, es Lincoln. Porque para mí Lincoln no es nadie, no, pero no tengo una imagen suya,
no
más
referencia
que lo que hizo.
Pero ya que no tenemos, yo al menos me esperaba una persona como más carismática, o porque es que aquí él solo va contando historietas a la gente y los otros son los que van haciendo el trabajo de convencer a los demás. Y él no tiene ningún, el único momento que hace un speech, sale y dice cuatro líneas y dice, ese es mi speech. Yo me imaginaba así, motivacional y con grandes discursos, no sé, emocionante.
O sea, lo que pasa que al mismo tiempo que lo que dices tú falta totalmente, que no hay pasión en lo que está haciendo, al mismo tiempo todo lo que está contando y cada vez que habla parece que es un discurso, hecho sin pasión, pero todo es como que fuera un discurso.
Sí.
Y no sé, una película, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues que te importe lo que le pasa a los personajes, que tengas simpatía por alguno, que cuando salen las cosas mal digas, jo, que no les salgan mal, quiero que les salgan bien, o cuando les pasa algo. Pero es que en esta película me daba igual todo.
Y el personaje de Joseph Gordon-Levitt no tiene ningún,
bueno,
sentido.
Es,
ese bigotillo horroroso, además.
Aparte de eso, te iba a decir que yo, bueno, obviamente, esas cosas están basadas en hechos reales, no lo sé, está basada en una novela. Pero desde luego, el personaje del hijo en esta película, que es lo que yo he visto, no entiendo nada. O sea, es todo como muy contradictorio y al final no he llegado a entender qué era. ¿Quiere ir a la guerra? No, ya fui al hospital. Luego no entra. Luego ve los miembros por ahí y se pone todo loco. Y tengo que ir. Entonces no entiendo si eso le motiva más, le motiva menos. Aparte de que sale en total, no creo que llegue a 10 minutos en
¿cómo
pantalla.
¿Cómo afecta esto a la historia?
Pues nada. O sea, que no hubiera salido el hijo. Claro, dices, no, es que la mujer le está diciendo que consiga lo que tiene que conseguir porque así se acaba la guerra y su hijo vuelve a casa. Pero él estaba igualmente motivado antes para hacerlo. Entonces, no sé, no necesitaba motivación adicional. Luego el otro hijo que está por ahí todo el rato y lo que dices tú, lo de las escenas creepy extrañas. Es que es todo como muy raro. Y Daniel Day-Lewis eso, pues, con el ojo medio guiñado y diciendo sus frases. Y entonces le dijo, ¿y este retrato de Washington? Me gusta mucho esta historia. Y Euclides dijo, bueno, no sé.
Sí es cierto que Daniel Day-Lewis se mete en sus personajes y lo mantiene hasta el final. Es que cambia el tono de voz y lo mantiene, o sea, es muy coherente todo el tiempo su transformación, su manera de caminar
eso,
y de moverse, que es una cosa que no tenía Hugh Jackman en Los Miserables, porque se movía y hablaba igual durante los 30, los 20 años en los que transcurría la historia. Mi pregunta ahora es, ¿no hay ningún actor que pueda tener la edad de Lincoln y hacer de Lincoln y no ponerle todo este maquillaje a Daniel Day-Lewis?
Y uno que sea americano, ¿qué te parece?
Bueno, eso, pues ya, yo qué sé, porque el tío es bueno y eso, pero seguro que hay alguien.
Es que simplemente me hace gracia.
Que lo han cogido porque era el más alto. del sindicato de actores.
Que no querían ponerle... Hombre, es alto, sí. Pero no le querían poner zancos o algo. Y dice, no, es que a Tom Cruise no lo puedo coger porque es muy bajo.
Hostia, Tom Cruise de Lincoln, qué grande.
Eso que es una película, ¿eh? No sé, eso me quedó la sensación al final de que es una película que está ambientada, por ejemplo, está bien. Es que no tengo ninguna pega que ponerle a eso. Lo que pasa que es demasiado austera para que yo me consiga, para que sea inmersiva, y sobre todo que como no me meto en los personajes, no me meto en la época igualmente. Uh-huh. Y bueno, no sé, la dirección de Spielberg es pues eso, es bastante, dirán, pues es que es un maestro, para que no se note lo que hace genialidades. No sé, a mí solamente me gustó, y ya no sé si tanto a nivel de dirección, un poco la combinación de todo, la escena que hay de los guantes, al final. Esa es la única parte que me ha gustado de la película.
Es que quizá la única escena que está diseñada para contar algo.
Sí.
Porque todo lo demás es la cámara ahí y la gente hablando.
Sí, no sé, me da la sensación de que cuando termina la película no conozco a Lincoln. Sé qué quería hacer y que para él fue justificado a los medios, y para él y para muchos. No digo que en este caso no fuera así. Me parece que muchos personajes son en plan, pues están aquí. A veces, si no conocía a los actores, no les distinguiría. Y que, bueno, Lincoln es... Irónicamente, los buenos aquí son republicanos.
Sí.
Bueno, irónicamente. Pero es que lo de los malos son excesivamente malos. Yo no sé si es que, bueno, y que realmente serían así, porque ya es que son gente, pues, muy tolerante,
sí,
que les encanta, que les parece todo estupendo, pero ya solamente, por ejemplo, el jefe, entre comillas, no el que más habla, de los demócratas, es que solamente el casting, esa cara, que a lo mejor era así, pero es que me parece que es demasiado polarizante. Hoy en día hay ideas en todos los lados hay ideas buenas, ideas malas, hay gente que piensa una cosa, gente que piensa otra, y me da pena que esta película, que a mí me gustan las intrigas políticas,
¿sí?,
no haya conseguido engancharme nada. Luego están los cazabotos estos, que por lo menos, no sé, son como graciosos a veces, pero
son tan graciosos que cuando salen ponen musiquilla así como de western. Incluso hay uno que se cae porque va corriendo. Es que no sé.
Bueno, mira.
Bueno, sí. Y aguanté sin dormirme, pero para poder criticarla.
Es la película que menos me ha gustado de todas.
Oh, sin duda. Vería otra vez Los Miserables.
¿Antes que ver esta otra vez?
Sí.
Yo también.
Y hasta cantaría. Pero ya me sé las melodías.
Quita, que estamos muy de cantar últimamente. Es que no nos van a dar. Total, que al final la sensación que me deja es que Abraham Lincoln cazavampiros a lo mejor era mejor.
Sí.
Igual no mejor, entiéndeme.
Pero más entretenido.
Pero ya se ha tratado descojonándome de lo mala que era, probablemente. No sé, en fin. Que esta película igual tiene... apela más a América. O los americanos.
Pero yo me he tragado tantas cosas americanas en la vida.
Que yo también, pero
si
no estoy hablando de eso, te digo que a lo mejor existe que este es un caso. Pero que aún así, no sé, es que bueno, todos hemos visto películas de presidentes americanos, de historia americana, pues anda que no hay.
Uh-huh.
De política americana, pero no sé, a veces te fascinaba más, o Estados Unidos. Incluso aunque hubiera sido una película en plan que fuera ahí glorificadora de la figura de Lincoln y todo, yo qué sé. Cuando veías películas antes de Estados Unidos y de sus políticos, pues te quedabas en plan, oh, qué bueno es todo allí, qué bonito. Y en esto ni siquiera es especialmente inspiradora, ni nada, no sé. Me da penica. Y bueno, luego el guión está hecho por el mismo que hizo Munich, que el otro día estábamos hablando, y esa película es de Spielberg y sí que te gustó. Y con esto terminamos ya nuestras películas de los Oscar.
Sí.
Yo creo que después de habernos escuchado ha quedado claro que no le daríamos el Oscar a la mejor película a Lincoln.
No.
Pero queda una duda, porque hay 9 películas. ¿A cuál de ellas le daríamos el Oscar a la mejor película? Vamos a dejarlo para el final. Claro, tened en cuenta que hemos visto todas las películas nominadas a mejor película, pero eso no quiere decir que vayamos a poder opinar perfectamente, por ejemplo, de actores principales, porque
no
siempre hay cosas...
No hemos visto de Master, ni de Session, ni Lo Imposible.
Ni Flight, que sale Denzel Washington, entonces tienen que nominarle. Entonces, vamos a hablar un poco de las categorías principales. Tenemos mejor actriz secundaria, en donde están Amy Adams por The Master, que hemos visto. Sally Field en Lincoln, que ya acabamos de comentar. Anne Hathaway, Los Miserables. Helen Hunt en The Sessions, que no la hemos visto. Y Jackie Weaver, que sale en Silver Linings Things.
Pues de las tres que hemos visto tres, tampoco está mal.
No está mal. Otros años me he visto peor. ¿A quién le darías tú el Oscar?
Anne Hathaway.
Pues yo también, solamente porque Sally Field no... Es que no la veo en Lincoln demasiado. Y Jackie Weaver es que...
No entiendo esa nominación realmente.
No, yo no la llego a entender. No tiene realmente... No tiene suficientes momentos de personaje como para conseguir decir... Ay, pues sí.
Sally Field tiene sus momentos de tirarse al suelo.
Por lo menos.
Eso siempre impresiona a la gente de la academia.
Ya lo sabemos.
Pero Hathaway tiene un momento más duro, así que yo creo que es para ella.
Yo es que por eliminación solo daría en Hathaway.
Y además canta.
Y a lo mejor... Que a lo mejor tiene mejor momento de Los Miserables, entonces...
Además canta y sufre al mismo tiempo, que eso es doble mérito.
No como otros que solamente sufren y no saben cantar a la vez. Luego tenemos mejor actor secundario, donde están Robert De Niro por el Silver Linings Playbook, Philip Seymour Hoffman, The Master, que no lo hemos visto, Tommy Lee Jones en Lincoln, Christoph Waltz por Django Unchained y Alan Arkin por Argo. ¿Tú a quién crees que se lo deberían de dar?
A Christoph. Pero es lo que comentábamos el otro día, que es casi protagonista. O sea, es protagonista. En este
sí,
caso está
es uno
nominado
de esos,
secundario.
Uno de esos papeles que es protagonista.
Pero sí, Robert De Niro tiene su momento de llorar, que ya sabemos que eso importa, pero el resto está siendo de Robert De Niro. O sea, no, en realidad no tiene ningún esfuerzo interpretativo.
No, tira de oficio el hombre. Que... Y luego Tommy Lee Jones, yo es que no puedo con él. Esta película con su cara de Grumpy es que me muero
Tommy
de
Jones.
La risa. Y Alan Arkin es que sale muy poco.
Sale
está muy bien.
Poco.
Está muy bien.
Como pero... pareja de humor con Joe Goodman está muy bien,
sí.
Pero sale muy poquito.
Es que me da pena no estar de acuerdo contigo tanto, pero ¿qué le vamos a hacer? Y Christoph Waltz, además es que me gusta mucho. Y ya que no la han puesto en categoría de actor principal, pues...
Porque saben que aquí mejor.
Pues ala, ahí está. Luego tenemos mejor actriz, que tenemos a Jessica Chastain por The Dark Thirty. Kwansabi Wallis por Business of the Southern Wild, Jennifer Lawrence por Silver Linings Playbook, Naomi Watts, Lo Imposible, que no lo hemos visto, y Emmanuel Riva por Amour. Uh-huh. ¿Tú a quién se la darías?
Yo se la daría a la pequeñaja. Uh-huh. Es que Jennifer Lawrence, Jessica Chastain está bien, pero su personaje no, o sea, es demasiado contenido, con lo cual valoras que es buena actriz, pero no creo que se lo den tampoco. No le permite lucirse.
Pero esto no
demasiado.
No son predicciones, eso. Digo.
Vale, pero que no... Me gusta su personaje, pero no... No tiene ningún gran momento. Y Kwansabi es que... Esa niña es muy buena. Y
sí.
Te mantiene ella sola esa película de la que no sabías nada, de un director desconocido, de una historia en un sitio tan pequeño con el que tampoco te sientes relacionado, y que ella es la narradora, y que... Hasta asumes que pueda hablar como una filósofa de 30 años y te lo crees porque es buena. Es muy potente. Y Jennifer Lawrence está muy bien, porque está muy bien, y también tiene muchos matices su personaje. Porque es divertida, es histérica, triste y transmite mucho. Ella está bien, pero yo se lo daría.
Yo se lo daría a Jennifer Lawrence. Que sí que está bien, la niña está muy bien y como dices tú... Realmente ves que actúa, después viendo cómo es, e incluso viendo una foto, la foto que estamos viendo en la cara de la nominación, es que no se parece.
Sí.
No sé, pero a mí Jennifer Lawrence me gustó mucho en Silver Linings. Y...
Emmanuel Riva también está bien, pero para mí es mejor actor él, que yo entiendo que ella también está actuando, porque ella no es una mujer postrada en una cama, o sea, también es un gran esfuerzo.
Sí, pero... Sí, yo también lo entiendo eso, pero yo a mí me gusta valorar... Prefiero valorar más el Jennifer. No porque ella lo haga mal. Luego tenemos mejor actor, que está Bradley Cooper por Silver Linings, Daniel Lewis por Lincoln, Denzel Washington por Flight, que no la hemos visto, pero es Denzel Washington. puede ganar cualquier día. Hugh Jackman en Los Miserables y Joaquin Phoenix en The Master, que no hemos visto. ¿Cómo lo ves?
Entiendo que Daniel Day-Lewis hace una labor interpretativa, como comentamos antes, muy buena. Y mantiene su personaje y realmente está ahí fuerte. Pero me gustó más Bradley Cooper, además es más guapo. Eso sí, si se corta el pelo. Si va con el mismo corte de pelo que tenía antes, que se lo den a Daniel Day-Lewis.
Vale, en la última entrega de premios que le vimos iba con el pelazo ese que se deja...
Si va con ese pelazo, no merece el Oscar.
Yo también iba a decir Bradley Cooper porque me parece que tiene un gran papel en Silver Linings y...
A su personaje te llega más. Es que no sé.
Bueno, ser actor yo creo que se trata más de transmitir cosas que... Y de conseguir que el espectador se identifique o empatice con el personaje, que retratar a alguien de forma correcta y exacta como Daniel Day-Lewis, que yo no digo que no lo haga bien. Yo me pongo a hacer de Lincoln y, bueno, bajo un poco las gafas y me voy a contar chorradas y ya está. Pero bueno, que el hombre, que no quiero quitarle mérito a lo que ha hecho lo que le han mandado. Tú llamas a Daniel Day-Lewis y no le llamas para no hacer eso.
Yo no sé si hace lo que le mandan. Yo creo que una vez lo contratas, aguantas.
¿De qué voy a hacer? Voy a viajar en el tiempo, voy a hablar con Abraham Lincoln y luego ya... Que a mí Daniel Day-Lewis, por ejemplo, en otras películas me ha gustado más que en esta.
Sí.
Pero supongo que también es porque la película me ha gustado menos. Por ejemplo, en Gangs of New York me gustaba mucho.
Está muy bien.
Luego tenemos el mejor director, que está Michael Haneke por Amour, Ben Seidlin por Beast of the Southern Wild, Ann Lee en Life of Pi, Steven Spielberg por Lincoln y David O. Russell por Silver Lining Playbook.
Yo se lo doy a Michael Haneke, sin duda. La película más simple en cuanto a escenarios y para mí es el que transmite más cosas a través de la cámara sin ser intrusiva. El lenguaje cinematográfico de Amour me encanta.
Yo, por ejemplo, a David O. Russell no se lo daría especialmente. A Steven Spielberg no. Y luego me quedan Ang Lee, que yo creo que hace una buena película y sobre todo debía ser muy complicada de hacer, así que eso también, no sé, hay que valorarlo. Y Ben Seidlin me gustó bastante la dirección.
Ahora, mi apuesta es que se lo dan a Ang Lee.
Bien, vale, no me parecería mal. Yo también me voy a quedar con Haneke porque me fastidia un poco. Si te dan a Ben Seidlin también, que no se lo van a dar, también me parecería bien. Y después llegamos a...
Tiene un poco cara de monger Ben Seidlin.
La foto que le han puesto ahí, sí. Pobre hombre. Después llegamos a mejor película, que tenemos Amour, Life of Pi, Argo, Lincoln, Beast of the Southern Wild, Silver Lightning Playbook, Django Unchained, Zero Dark Thirty y Le Miserable. Las 9 películas que hemos visto estas últimas 5 semanas.
Uh-huh.
¿A quién se la darías tú?
A La Vida de Pi, Life of Pi.
Muy bien. Por ejemplo, yo sé que Amour no se la van a dar porque... Bueno, a mí me parecía mal que se la dieran y, al mismo tiempo, por extrañas lógicas internas, me parecería mal que no le dieran la mejor película extranjera.
Sí, y absurdo también.
Porque sería muy absurdo que la nomines a mejor película, la nomines a mejor película extranjera, que las demás películas...
¿Mejor director?
Las demás películas extranjeras no están nominadas a mejor película, por lo tanto, son, entre comillas, peores. Entonces, en fin. Life of Pi es una buena... contendiente. Yo la verdad es que no sabría cuál dársela. A mí, por ejemplo, yo sé que nunca lo va a ganar, pero a mí me gustó mucho Django Unchained. Pero creo que voy a votar por una película que me gustó más de lo que esperaba que me iba a gustar, que es Silver Linings Playbook.
Muy bien.
Por esta, ya digo que no son apuestas. Si fueran apuestas estaríamos hablando de otra cosa.
Bueno, yo aposté por Ang Lee como...
Eso es apuesta tú.
Sí. Y La Vida de Pi también es apuesta.
Vale, pero no han sido apuestas siempre. Es lo que a nosotros nos ha gustado. Dicho eso, te voy a decir que este año, en las mejores películas, yo diría que hemos visto 9 y a mí 7 me han gustado, más o menos. Y yo hacía tiempo que no leía la lista de nominados y decía, pues bueno, hay, por ejemplo, 3 o 4 que me parecería bien que se lo llevaran. Hasta 5, es que no sé. es peculiar. Entonces, bueno, oye, si se gana algo, me descojono.
Yo, bien.
Pero bueno, no, me descojono, digo, porque no le nominen a él y se están llevando ahora todos los premios. Y es bastante extraño lo de nominar a 5 películas y luego, a 9 películas y luego nominar en las demás categorías a 5, sí. Es un poco raro. Dejar fuera de los directores a Catherine Bigelow, a Ben Affleck, uh-huh, y demás, no sé, es un poco peculiar. Vamos a pasar a decir qué es lo que vamos a ver la semana que viene. Y hemos decidido, hablando de directores que hacen lo que quieren, pues que vamos a hacer un especial Alfred Hitchcock.
Un ciclo.
Hemos seleccionado 10 películas de este mítico director, que por cierto no se llevó nunca el Oscar al mejor director. Uh-huh. Y lo hemos hecho en parte porque ahora está como muy de actualidad. Hemos visto un par de películas, una en HBO, si no recuerdo mal, y otra que se ha estrenado en el cine, uh-huh, relacionadas con el personaje. Y aparte, se va a estrenar una serie de televisión en E&A basada en Psicosis, que se llama Motel Bates.
Bueno,
es una precuela. Basada en Psicosis, una precuela de Psicosis.
Pre-Psicosis.
Lo cual es un concepto que me hace gracia, su mera existencia. Y bueno, hemos dicho, pues vamos a aprovechar una mala noticia y vamos a convertirla en algo bueno. Y entonces hemos pensado eso, en hacer un ciclo, como dices tú, sobre Hitchcock. Y bueno, vamos a ir viéndolas, las 10 que hemos elegido, en orden cronológico, para terminar con Psicosis. Uh-huh. Adecuadamente la semana que estrenan Motel Bates. Uh-huh. Así que durante las próximas 5 semanas vamos a ver 2 películas de Hitchcock. Si las habéis visto, si no las habéis visto, pues ya nos seguiréis comentando. La semana que viene nos tocan Sospecha, que teníamos que cogerla.
Por supuesto.
Esta...
Sospecharse.
¿Tú la has visto esta?
Yo la vi, sí, pero no me acuerdo.
Vale. Es de 1941 y la siguiente que vamos a ver es La sombra de una duda, Shadow of a Doubt, de 1943.
Será la semana sospechante.
No, están todo el rato dudando y sospechando. Así van a hacer. Y bueno, pues con eso damos por comenzado nuestro ciclo de Alfred Hitchcock y también por terminada la cata de pelis y nos vamos a la cocina. Como dijimos la semana pasada, vamos a hablar de unas cosas que hemos comprado en una tienda italiana nueva que han abierto aquí en este pueblo que llamamos Burgos y que compró, bueno, concretamente Valen, uh-huh, el otro día. Las probamos el viernes.
Sí.
Y...
Degustamos.
Degustamos eso con mucho, mucho, mucha delicadeza, uh-huh, aroma, el sabor, el color. Fue muy contemplativo. Teniendo en cuenta que estamos a medio dieta, pues comer embutidos y quesos hay que hacerlo con mucha contemplación, para que dure. Y bueno, cuéntame, porque compraste 3 tipos de embutido diferente y 2 quesos.
Sí.
¿Y por qué no empezamos con los embutidos?
Muy bien. Compré bresaola, copa nostrana y un salami. El salami fue el que me recomendó la chica de la tienda, que era el que más le gustaba, pero por lo que he visto es el estándar. Salami, uh-huh, de Milán. Y la bresaola, que si digo ya, si hay alguien que no le gusta comer carnes crudas, pero le apetecería probar el carpaccio, uh-huh, puede usar la bresaola, que es ternera curada.
De buey, ¿no?
Que es carne de buey curada en sal unos 15 días antes de embuchar. Uh-huh. Y eso te lo cortan con la máquina, finito, finito, como carpaccio. Uh-huh. O como jamón, si lo cortaran con máquina. Y la forma recomendada de degustarlo es como el carpaccio, que es con aceite de oliva, un poco de limón, pimienta. No hace falta sal. Si hacéis carpaccio, sí, un poco, porque si no, ternera cruda desaboría.
Eso no, pero este sí que tiene
en este
sal.
Caso sí tiene sal. Y un poco de parmesano en lascas y rúcula.
O sea, básicamente eso. ¿Cómo se puede comer el carpaccio? Nosotros lo probamos solo para ver, sí, cuáles eran los sabores y poder apreciarlo mejor.
La chica de la tienda me había dicho que era parecido a la asesina.
Ok, de acuerdo. Creo que es un poco menos fuerte.
Sí,
es
más suave.
Más suave, más delicado, un poco más salada que la asesina. Pero sí, es el digamos que es el equivalente.
Sí.
Más o menos cada uno de estos tiene un equivalente en España a lo que solemos nosotros usar. Y sí, la asesina sería el más parecido.
Y es mejor para comerlo, bueno, crudo. No está crudo, está curado. Y si lo usáis caliente en pizza, en un sándwich, como hicimos nosotros con unas tartaletas, lo que hace es que, como siempre, como si cocéis jamón curado, se concentra la sal.
Sí, hay que tener cuidado. Y, por cierto, que es un fiambre caro, lo que pasa que, claro, si te lo parten con la máquina, pues son laminitas finitas
sí. Y
da para mucho, unos pocos gramos. Así que, recomendado que lo probéis.
Sí, yo lo compré y estaba 36 el kilo. Pero ahora la web que estamos mirando de referencia en internet dice, por ejemplo, 49. Dependerá del sitio.
Claro, esto me imagino que está hecho con precios de Madrid. Y aquí vivimos un poco más por debajo de esas posibilidades. Aunque ya está bien.
Ahora dirá, ¿vale la pena comprar eso tan caro teniendo jamón?
No, es que no tiene nada que ver.
No es lo mismo.
Ni cecina, ni, por ejemplo, igual que lo del prosciutto. Yo digo, pues es que el jamón serrano a mí me gusta más.
Sí.
Pero bueno, pero es diferente.
El que probaremos será el speck, que es el prosciutto, que es como el jamón serrano de allí, el jamón curado, pero es ahumado. Eso es diferente.
Sí, distinto. El otro que teníamos era el copa nostrana, que se parece un poco a lo que sería el lomo.
Sí.
¿Y qué es lo que tiene?
Está elaborado con la parte baja del cuello del cerdo.
Un pescuezo.
Sí. Y pues lleva pimienta y se nota.
Y bueno, este es una carne curada que yo creo que no necesita tampoco añadidos.
No.
Se come bien tal y como es. Muy buena también. Más barato que la otra, por cierto.
Sí.
Pero bueno, al fin y al cabo la otra es de buey. Y este es de cerdo. Y este es de más barato.
Y el cuello, que no es algo que comamos.
Y el cuello.
Todos los días.
No, pero bueno, ya sabéis que hay que aprovecharlo todo.
Sí.
Luego, el último que teníamos, que es el menos, por decirlo de alguna forma, exótico, es el salami de Milán. Y este salami, pues obviamente os podéis imaginar por qué se llama así, es el que se hace en la zona de Milán y está elaborado igualmente por carne de cerdo que por carne de vaca. Y se le añade picadura de ajo, pimienta y un Chianti, que es un vino blanco. Es fácilmente reconocible. Todo el mundo creo que conoce el salami. En todos los sitios, sea de peor o de mejor calidad, es ese color rojo intenso y esas manchas blancas
de grasa.
Lo cual siempre está muy bien. Y que son lonchas pues relativamente amplias. Yo creo que este es el fiambre de todos los que probamos, que era el que menos dije, pues sí que está bien. O sea, estaba bueno, pero no se nota tanto la diferencia con un salami que puedas comprar en una tienda, en una charcutería normal española. Aún así, bueno. Bueno, yo por lo menos lo considero el salami una cosa que se puede usar menos para otras cosas. No se puede aprovechar tanto para usarlo, yo qué sé, en, como has dicho antes, en una pasta, una tartaleta, lo que sea, este salami, pues, es el salami. Que, por cierto, le gustaba a Nico.
Sí, le gustó.
Y, bueno, luego hablemos de los quesos. Que teníamos dos quesos que, bueno, yo no les había probado nunca. Y, sobre todo, uno me sorprendió.
Sí.
Que a ti también.
Ricota ahumada.
Pero cuenta a la gente, ¿qué es la ricota? Igual alguien no sabe qué es.
Por eso, ricota es tipo requesón. Se parece un poco al mató en Cataluña, como muy granulado y no tiene sabor. Hay que echarle sal.
Sí, es un poco tofu a veces, si te descuidas.
Y en este caso, aunque lo vi y era ahumado y además era, me dijo ella, para rayar. Y yo, ricota que se puede rayar.
¿Qué es esto? ¿Hemos llegado al futuro de Black Mirror?
Y eso, tuve que comprarlo. Lo que me recomendó la chica de la tienda era eso, rayarlo sobre lo que estuviese cocinando y le daba un toque ahumado, efectivamente, y sí.
Luego, en la receta que nos vas a contar luego, que hicimos un poco aprovechando esto, usamos
ricota.
Pero bueno, le probamos así como tal y la verdad es que es un sabor muy interesante. No me habría imaginado yo que había esto. Bueno, es un queso que se prepara como cualquier queso, como cualquier ricota. Lo que pasa es que después lo que se hace es un ahumado en frío durante 12 horas. Y bueno, es la diferencia es totalmente llamativa.
Y se deja curar por 2 meses.
No solamente por la textura, sino todo el sabor, el olor, es... Bueno, se nota.
Sí.
Y así que muy bueno. ¿Y el otro queso que teníamos?
A pecorino con pistacho. Que me gustan mucho los pistachos y cuando lo vi dije, lo quiero. El pecorino se parece un poco al parmesano, es un poco más salado y picante generalmente. Pero yo siempre lo había comprado en tacos de estos que vienen preenvasados en el supermercado. Y este era al corte y se notaba bastante la diferencia. Era menos salado y era mucho más fino.
¿Y qué tal el pistacho? ¿Te parece que queda bien? Aparte de que te guste a ti.
Queda bien, sí.
A mí también, que a mí... No soy un gran fan de los pistachos, pero me parece que quedaba bastante bien.
Los pistachos son muy ricos y además tienen un color súper bonito. Es un fruto seco moderno.
Color pistacho.
Exacto.
¿Qué se suele decir?
Es el fruto seco gafapasta.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué cosas?
Todos van marrones ahí como contables aburridos y el pistacho, vale, verde pistacho, moderno. Faltan las gafas.
Ok, vale. Así que... El pistacho es el fruto seco gafapasta.
Exacto.
Me gusta. Y bueno, que como he anunciado, ahora mismo nos vas a decir una receta que puede aprovechar un par de estas cosas, un queso y un embutido, que hiciste para comer el sábado.
Sí, una salsa muy fácil. Para esta receta recomiendo usar tallarines o nosotros encontramos en este caso tagliata, no sé si era de gallo.
Sí, al huevo.
Que viene a ser como los espirales, pero ¿cómo lo defines? Como más... no son cerrados.
Sí, es como...
O como un es pasta corta, como si coges un tallarín y lo enroscas un poquito.
Es como un fusilli menos enrollado.
Sí.
Que has dejado de darle vueltas antes.
Vale. Y la salsa, muy fácil. Bueno, ingredientes. Nata, que nosotros como estábamos de dieta usamos nata de soja.
Estupenda.
Tiene menos grasa y menos calorías. No sé si es mucha
Muchas
la diferencia.
Menos. Muchísimas menos.
Y a mí es una nata que me gusta mucho para cocinar porque queda incluso más cremosa que la nata normal. Bueno, necesitáis un bote de nata para 2 personas, un medio diente de ajo... pimienta, y en este caso usamos también rúcula, nosotros usamos ricota ahumada y bresaola. Entonces ponéis a hervir la pasta, que quede al dente, como si marca la receta de 5 a 7 minutos, pues los 5 son los buenos. Y en una sartén ponéis con un poquitico de aceite de oliva el medio diente de ajo cortado en finas láminas, que sin que llegue a dorarse, luego echáis la nata, y pimienta. Yo no le eché sal porque la bresaola era salada, pero después que lo probamos sí que es mejor echarle una pizquita.
Una pizquita, sí.
Un puncil que dicen en catalán.
¿Y eso cuánto es? Una pizca.
Una pizca.
Maldita sea, es que no hay otra forma de decirlo.
Pues eso, ajo, nata, sal, pimienta, sal poca, ¿eh? Y luego echáis la ricota rallada. Que podéis echar bastante. Yo corté un trocito pequeño, admitía más, porque le da un punto ahumado que está muy rico. Y cuando ya esté la pasta, guardáis media taza del agua de cocción, echáis la pasta con la nata, o sea, en la sartén con la nata y el agua de cocción que habíais reservado y la rúcula. No sé, un puñado de mano de Dani, no mano mía.
Es como la espinaca que después de cocinarse se queda en nada.
Se queda en nada. Y eso quede ahí, pero ya al último momento casi, si dejáis la, si por eso, si sacáis la pasta a los 5 minutos en lugar de los 7, luego podéis dejar 1 minuto más que se mezcle con la salsa en el fuego, que eso siempre es mejor. y eso, digamos, 30 segundos la rúcula y luego servís en el plato, y la bresaola cortada en tiritas la ponéis al final sin calentarla, para uh-huh. mezclarla. Ponéis ahí en modo decoración, bultito en el centro del plato y que se mezcle el comensal. Y orégano, por supuesto.
Uh-huh. Por supuesto, orégano.
Sí.
Bueno, pues muy rico eso, por cierto.
Sí.
Así que animaros a cocinar, que cocinar está muy bien. Aunque yo me imagino,
mejor.
Y comer bien está muy bien también. Yo me imagino que la gente que escucha la sección de cocina ya le interesa lo de cocinar. Entonces, pero bueno.
El otro día puse en Twitter un vídeo que era una cosa así como paródica de un anuncio de medicamento.
Uh-huh.
Que era, no me acuerdo cómo se llama, Pretensius o algo así. Bueno, era la cura contra la hipsteria.
Uh-huh.
Y salían los síntomas del hipster. Aparte de las gafas y las barbas y no sé qué, me hizo gracia porque decía... Preparas en casa cosas que puedes comprar hechas. Eso es ser hipster, que lo sepas.
Eso es tener sentido común, porque si lo preparo en casa es más barato.
Mm.
Eso es de pobre.
Ya. Yeah.
Los ricos lo que hacen es comprar esas cosas hechas. Es que de verdad, qué poca idea tiene la gente. Que por cierto, el último episodio de Parks and Recreation salía Tom Haverford haciendo fotos a toda la comida pero sin comérsela.
Sí. Instagramer.
Que es una gracia, una cosa que me hizo gracia.
Sí. Ah, eso también salía en el vídeo. Eran como 6 personas en una mesa y cada una haciéndole fotos a su plato.
A mí es que me gusta hacerle una fotito a la comida, pero luego no tengo ningún problema con comérmela, te lo aseguro.
Bueno,
yo disfruto la comida.
En el programa de Anthony Bourdain, en The Layover, estaba con uno, estaba ahí esperando el otro para comer y estaba Tony haciéndole la foto a su plato.
Espérate que le hacen una foto, que esto es precioso. Es lo que tiene Twitter. Mira lo que estoy comiendo.
Uh-huh.
Como el cabrón de Neil Patrick Harris.
Dejé de seguirlo.
Es que es mala persona.
Era una tortura. Aunque luego se abrió una cuenta...
Solamente para la
paralela,
comida.
Paralela, solo para la comida, pero siempre pone un plato. Hoy estoy aquí. Si queréis más, seguid la otra cuenta. Yo no quiero saber nada de ti, Neil Patrick Harris. Estoy en un sitio súper exclusivo.
Y comiendo... ¡Oh, qué bueno está todo! Mala persona.
Cada comida de 10 platos, lo odio.
Ay, en fin, pues eso. Con nuestro odio a personas públicamente adoradas, nos vamos a poner un apromito y después nos vamos a la sobremesa.
¡Madre mía! ¡Cuántos podcasts! No sé a cuál suscribirme. Menos mal que existe uno en el que se dedican a comentarlos. Son dos tipos, Pello y Adrián, que charlan sobre los podcasts a los que están suscritos o los nuevos que descubren. Lo hacen de una forma amena y si critican algo, lo hacen de forma constructiva. Desde luego, no son unos trolls. No Soy un Troll Podcast. Podéis encontrarlos en su web, www.nosoyuntroll.es. En Twitter son @nstroll-podcast y también los puedes encontrar en iVoox y en iTunes.
No Soy un Troll, ¿y tú?
Y esta semana en la sobremesa vamos a tener un poquito menos que de costumbre, porque no nos hemos dado tiempo a decir nada. Sacamos el programa el sábado, estamos grabando el martes. Lo que pasa es que este fin de semana que viene no vamos a estar en casa y entonces queremos dejar las cosas listas.
Sí.
Y preparadas. Y ver Lincoln cuanto antes.
Sí.
Así que, bueno, vamos a ir a Twitter. Cuéntame, ¿qué nos han dicho esta semana? Estos días.
Sí, son poquitos. Este fin de semana casi. Jonathan Sark nos decía... ¡Un momento! El desastre de No Harm lleva a la NBC a cancelarla en su segunda semana. Pues tenemos que actualizar lo de la porra, ¿no?
Sí.
Ay, hablando de segundas semanas de cosas, The Americans bajó casi un 40% la audiencia del primero. Espero que no sea una Terriers.
Yo tampoco, porque el segundo episodio también me gustó.
Me gustó más. Y no. House of Cards también, nos siguen gustando.
Sí, los segundos episodios de las dos nos gustaron más.
Javier Suárez Ruiz, que es del programa Adictos al Espectáculo, recomendaba a algunos de sus oyentes o amigos, creo que uno era su hermano, recomendaba nuestro podcast, que lo había descubierto, ya que era un programa. Lo estaba escuchando y le estaba gustando. Así que saludos también a Chema Getafe, a Aitor Echeverría y Magnum Callahan, que sale con él en el programa Adictos al Espectáculo.
Un saludo.
Seguimos con Sursone, que dice que tengo razón, como todas las mujeres, pone entre paréntesis, que las recetas a la catalana suelen ser salteados o guisos con pasas y piñones, que eso lo decíamos por la ensalada de Jamie Oliver que decía Catalan Market. Y tú dijiste, ¿por qué? Y yo, sacando mi sabiduría catalana, te dije.
Y si dos mujeres dicen cosas contrarias, también tienen la razón al mismo tiempo,
si dos mujeres,
porque pueden ser contradictorias.
Si dos mujeres dicen cosas contrarias, tú lo único que tienes que pedir es que no estés en medio de las dos, porque es, y que tengas que obligatoriamente ponerte a favor de una y afecte a la otra. Por ejemplo, madres y novias,
o que tengas,
madre y amiga.
Que tengas claras tus lealtades.
Porque siempre sí, tenemos la razón.
Al mismo tiempo.
Sí.
Joder, complicado.
Pero nosotras solo reconoceremos que yo tengo la razón. O sea, yo reconozco tener la razón yo, no la otra mujer.
¿Qué
pero
locura?
Tú debes saber que ambas la tienen.
Entiendo. Qué complicado ser hombre.
Adri, quizás Hidalgo Antonio, nos dice que él también hace la prueba del jamón con el gato y que también lo recicla en la sartén. Club de pobres del Sofá Podcast.
Eso, pero con internet todos.
Sí.
Y que dice él que eso es lo último, bajo un puente pero con wifi.
Solo faltaba.
Vamos, hombre, por el amor de Dios. De hecho, me acordé de que una vez hablamos de eso, cuando estábamos en Madrid.
Sí.
Y pues igual, claro, en esas cosas que nos quedábamos un poco sin casa, pues acabamos bajo un puente pero con wifi.
Siempre. Bueno, con 3G.
Bueno, con 3G, porque con wifi vas un poco encontrar un enchufe y esas cosas. Complicado.
Daniel Roca nos recordaba que Pi y Bestias de su Salvaje le parecen películas mágicas y dice que en un mundo justo ganarían ambas el Oscar. Álvaro, que es Fiverr 2012, dice que, bueno, que le gusta que estemos tan musicales últimamente por la canción de los spoilers y ahora que sacamos promo, que también es una cancioncita.
Una cancioncita.
Compuesta por Nicolás, el guionista. Nicolás es nuestro gato si hay gente nueva.
Sí. Además lo dice la promo.
Sí, pero por si acaso. Y es guionista de verdad, que escribió Flash Forward y Ringer, muchas otras cosas.
Y The Event, creo que también.
Sí, todas esas series mierdes que ves por ahí, pues Zero Hour.
Oh, Zero Hour es
entonces,
su última
siempre
obra maestra.
Dice, ¿quién ha hecho esta caca monumental? No, hay que buscar, es Nico. Vale. Azulita nos decía que era fan de la canción escrita por Nico, que se declara fan incondicional suya. Fan incondicional de Nico, que es muy talentoso.
Ya lo creo.
Israel Sampe dice que fuimos uno de los pocos podcasts que criticamos favorablemente Bestias del Sur Salvaje y La Vida de Pi.
¿Qué cosas? Que yo, bueno, que tampoco.
Bueno, sí,
muchos,
yo he escuchado
pero
algunos. La Vida de Pi, por ejemplo, dicen que algunos que es aburrida. Y luego que Bestias del Sur Salvaje, pues que está bien, pero que si es fantástica o no. Y eso que dicen, que hay mucha gente que dice eso de que es como muy conceptual o metafísica para decir que no han entendido muy bien de qué iba.
Ok. Lincoln es aburrida.
Lincoln es muy aburrida. Es más larga que Un día sin pan en La vida de los miserables.
A mí es que me sorprende porque hemos visto 4 películas que duraban o 2 horas y media o más. Y cómo se notaba las que me gustan y las que no, porque Zero Dark Thirty y Django Unchained duraban 2 horas y media, 2 horas 3/4. No me aburrí. Los Miserables Lincoln, 2 horas 3/4, 2 horas y media. De suicidio. Pero sobre todo Lincoln, la peor, ¿eh?
Sí. Jesús Herrera pide una nominación a los Grammy para Nico. Que tiemblen de Black Keys.
Ya terminó. Vamos, que ya fue el otro día la entrega de los Grammy, así que tendrá que ser para el año que
el
viene.
El año que viene, sí. Porque
claro, es la de los premios del 2013.
Ajá. y estaba contento porque han renovado Arrow por una segunda temporada y ha acertado algo en la porra.
Por fin.
Tú también la tenías, ¿no?
Sí, también.
Yo puse Emily Owens, tengo una visión.
Pero vi lo que tenía puesto. Yo puse que renovaban Guys with Kids y Partners. O sea, que con eso lo digo todo.
Bueno, yo tenía Emily Owens, Sit.
Qué visión que tenemos, ¿eh?
Sí. Y somos alguna otra. A mí ya me han cancelado 3. Y de Mob Doctor, que la tengo cancelada, no lo anuncian.
Decidlo ya, por favor. Señores de la Fox.
Os preguntamos hoy a última hora si habéis visto Community, Black Mirror y Lincoln para comentarlo aquí. Y bueno, gracias a los que habéis llegado a tiempo, porque dimos muy poco margen. Fiverr 2012 dice que Community ha vuelto en plan, hey, aunque Harmon ya no esté, nosotros seguimos siendo los mismos. Un poco forzado todo.
Sí, supongo.
Jesús73 dice que Lincoln es la película idónea para curarte el insomnio y que no soporta las continuas posturitas de Daniel Day-Lewis. Ahí tú encorvadito.
Sí, yo se la diré a mi madre. Digo, si tienes sueño, te digo esta película, ¿cómo te vas a quedar nueva?
David Carretero, que es Lord Mirrandir, decía que dice que el retorno de Community estuvo a un gran nivel y le gustó bastante. Que aún no ha visto Black Mirror y que no ha visto Lincoln porque apenas ve cine, y claro, ya que no ve cine, va a ver Lincoln. Anda. Eso no lo dice él, pero...
Y bueno, como hemos dicho que vamos a comentar el resto de episodios de Black Mirror, si todavía os quedan opiniones sobre este episodio primero, sí, que no hemos dado tiempo a nadie a verlo, y sobre el siguiente, pues ya nos ibais comentando. Y para terminar...
Tenemos a Jorge Marín Nieto, que es EOB en Twitter. Dice que lo reconozcamos, que hay una versión en vídeo de la nueva promo en la que bailamos y que nunca saldrá a la luz.
Bueno, si al principio os he contado que teníais que imaginar,
pero
aunque Valen no me ha dejado a imaginar otra cosa diferente, pues igual me estoy basando en... No, Valen no existe. No.
Pero puestos a imaginar un gatito bailando.
Pero yo me lo imagino.
¿Con bombín?
Yo me imagino incluso a mí mismo bailando con...
Bueno, cuando estábamos cantando era un poco... Es como...
Sí. Y cada vez que yo decía... Bueno, en un par de cosas que decía yo me imaginaba saliendo detrás de una esquina.
Sí, creepy.
Y bueno, con eso podemos decir que hemos terminado. ¡Ay!
¡Qué suspiro!
Nos ha quedado un programa muy apañadito, como te gustan a ti.
Cortito, que me da de no trabajar por la tarde.
¡Ay! El trabajo, qué bien nos viene. Trabajo dignifica, pero sobre todo da dinero para que puedas vivir. Y bueno, pues nos alegramos mucho si habéis llegado hasta aquí, entretenidos. Y esperamos que la semana que viene os dejemos un poquito más de tiempo para ver cosas y para que comentemos. Ya sabéis qué películas vamos a comentar, que a lo mejor hay mucha gente que no las ha visto.
Sí, os podéis apuntar.
Y lo que no sabemos es que habrá en la semana en serie ni en la cocina. Está todo muy misterioso. Aunque bueno, recomendar una vez más para los fans de la cocina, que lo comentamos cuando empezó, pero MasterChef Australia de Professional está bastante entretenido últimamente.
Está muy bien.
Porque al principio cuando hay más gente, bueno, y hay 3 episodios a la semana, así que si te gusta es mejor.
Pues muchas gracias por escucharnos, un besito a los que habéis llegado nuevos y para los que estáis siempre cortos.
Fíjate.
Y ronroneos del gato.
Discriminando como debe ser. Pues nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!